Buenas, KD Express, episodio 63, grabado el 19 de diciembre, ya muy pegado a las fechas señaladas. Os traigo un episodio rápido para que no se me acumulen las noticias para enero. Empezamos con nuestro habitual lanzamiento de nuevas versiones. Tenemos KDE Gear 2512. Entre muchas cosas, yo destaco: Itinerary permite extraer y almacenar más datos como billetes de tren. Así que ya podéis tener ahí más información a la hora de viajar. K-Journal D te permite ver tus logs de manera más visual y ahora soporta unidades, units de usuario. Esto es que si seguís el desarrollo de sistemas de Linux, pues pasamos de los ficheros típicos a systemd, que tiene un sistema de logueo, de login, de ficheros de registros, que se llama journald, que es un binario, una aplicación que te deja ver todos los logs de golpe ahí guardados en una especie de base de datos. Pues esto es un poco feo así a nivel terminal para la gente corriente. Entonces lo que han hecho es una aplicación gráfica que te dé colorines y te sea más sencillo filtrar por qué aplicación está haciendo que el ojo, qué tipo de... si es un error, es un warning, solo información. Bueno, pues esta aplicación lleva existiendo tiempo y trae las mejoras que os he comentado. Pasamos a nuestro archiconocido y querido Dolphin, que ahora no manda a la papelera las carpetas temporales borradas y además te deja ocultar ficheros desde el menú contextual. Esto es que hay carpetas en Linux que son de usar y tirar, por así decirlo, que cuando reinicia el ordenador, pues se desaparecen solas. Pues esto no tiene sentido que vaya a la papelera y ahora lo han quitado. Y luego lo de ocultar ficheros, es práctico no tener que hacer ahí trucos de ponerle el punto delante para que desaparezca, pues te dejan hacerlo de una forma gráfica. También tenemos que Kate mejora el soporte Git, que es justo lo que yo más echaba en falta. Kate es un editor que tú lo puedes usar para programar o para poner tres notas simples. Si lo usas para programar, tiene integración con herramientas de desarrollo profesionales. Git es la más usada para colaborar o para tener un registro de los cambios. Y la verdad es que el VS Codeium, lo que es la versión libre de Code de Microsoft, estaba bastante por encima. Y ahora se ve que se están poniendo ahí, se están acercando a ese nivel. Lo cual yo agradezco porque estaría encantado de poder solo usar Kate y tener que quitarme el Zed o VS Codeium. Pasamos a un viejo conocido, Conqueror, que te permite ahora exportar páginas a PDF con mayor calidad. Es increíble que Conqueror todavía sigue dando caña, ya sea como navegador o como explorador de ficheros. Y hablando de navegadores, pero ya más modernos, Falcon adquiere un botón para activar o desactivar el bloqueador de anuncios sencillamente. Se ve que viene integrado un bloqueador y la cosa es que hay algunos bloqueadores que es posible que una web en concreto te la rompa por bloquear los anuncios. Pues entonces han hecho una manera sencilla de quitarlo para que puedas ver esa web y luego seguir activándolo. En 2512, pero fuera de lo que es el cajón del Gear, que se publica aparte pero suele ir muy seguido, tenemos las novedades de Kaden Live. Un docking con sistema renovado para configurar la interfaz a nuestro gusto. El docking es que dentro de Kaden Live y de otras muchas aplicaciones, tú lo que ves son como widgets organizados. O sea, cada parte, el medidor de sonido, la barra del tiempo, las miniaturas, un montón de cosas en realidad son como plasmoides, como trocitos que puedes ir juntando y te haces tu panel de administración. De hecho, Kaden Live te deja elegir entre varios presets. Estoy editando audio, estoy editando vídeo, estoy montando. Pues lo que han hecho es que han actualizado esa parte para que sea mucho más personalizable. Luego también nos traen una pantalla de bienvenida para facilitar iniciar un proyecto. Ahora cuando abras Kaden Live de cero, no abriendo un proyecto, te va a salir una pantalla que te va a decir: ¿quieres el tema oscuro o claro? ¿El proyecto tiene dos pistas de audio o tres? ¿Cuántas pistas de vídeo? Para facilitar el no llegar ahí de repente a la interfaz principal y decir: ¿y ahora cómo pongo yo si mi proyecto tiene tres pistas de vídeo o cuatro de audio? Lo han facilitado. Luego también trae menús reestructurados para hacerlo más intuitivo. Los menús, me refiero a eso de que tú pinchas arriba de archivo, edición, no sé qué. Pues ahí dentro había muchas opciones y han decidido hacerlas de una manera que piensan que la gente va a ser más intuitivo cuando pinche en un sitio, que es lo que se van a encontrar. Tenemos también monitor de audio refrescado, que ahora incluye un minimapa para que puedas ir viendo exactamente por dónde va. Está bien porque Los editores de vídeo tienen un montón de funcionalidades de vídeo, pero luego también mucha gente lo que hace es editar el propio audio ahí dentro. A no ser que te lo exportes, lo edites en Audacity o en otra aplicación y lo vuelvas a importar, está bien que para hacer cosas sencillas se pueda trabajar con el audio ahí dentro. Luego, un cambio estético es que le han cambiado el nombre en la línea de tiempo al Guides, guías, imagino que sería en español, a Markers, imagino que sea marcadores o marcas, para que sea menos confuso. Y lo último, traen un parche, que es que ahora la versión de app Image ya funciona la aceleración por hardware VAAPI, con lo cual mucho más rápido la visualización, el renderizado de vídeo. Eso era respecto a las aplicaciones. Luego también tenemos que en este tiempo ha salido KDE Plasma 6.5.4, pero como es una minor versión, pues realmente trae corrección de bugs, son parches de mejora. Y una cosa interesante que le gustará a Iván es que se ha retomado el desarrollo de Qiot, K-I-O-T. Esto era un proyecto que inició un desarrollador para poder integrar en Home Assistant, que es un sistema de automatización, software libre, autohospedado de todo tu hogar o empresa o lo que sea, para que tu Plasma tenga ahí un contexto y unas acciones que puedas hacer, ¿no? Pues ahora hay alguien que ha retomado el desarrollo de esto y podemos pensar que en un futuro no muy lejano lo podremos tener en producción. Quería ver, porque el K-I-O-T yo no lo había pillado hasta hace poco, y Qiot es como KDE para el IoT, el Internet de las Cosas. Aquí lo tengo, es efectivamente KDE Internet of Things. Ahí, por supuesto, os dejo el enlace con todos los detalles a cada noticia para que podáis extender la noticia que más os interese. Sigo con la siguiente, que es Parrot, que es una distro de Linux enfocada en seguridad y testing. Pues en su nueva versión, que va a ser la 7, van a cambiar a Plasma por defecto. Antes creo que usaban XFCE. Es una buena señal de que algo estará haciendo bien KDE Plasma cuando hay varias distribuciones que la eligen por defecto. Y luego, hablando de distribuciones que eligen KDE Plasma por defecto, tenemos Ubuntu Studio 26.04, que el otro día se me ocurrió que es una buena alternativa a Kubuntu, porque en el fondo los paquetes de Ubuntu son los mismos, simplemente cambia los paquetes por defecto, algún paquete extra que te viene preconfigurado, y en lo que es la interfaz en sí, cómo está estructurado lo que ves, ¿no? El escritorio. Pues justo lo que van a hacer para la 26.04 es cambiar cómo lo tienen diseñado. Todavía no lo tienen definido, pero a lo mejor incluso te dan opciones de quiero solo una barra abajo con los iconos, o la quiero a la izquierda, o quiero una barra de estado y los iconos que sean con teclado. Ese tipo de cosas que suelen hacer cuando configuran un escritorio. Pues ellos están rediseñando el suyo. Y dentro de Ubuntu 26.04 se despiden las variantes Mate y Unity de lo que viene siendo LTS. No es que tú no vayas a poder instalar esos entornos de escritorio, es que ya no van a ser LTS porque no hay suficiente gente ayudando a que esos paquetes estén mantenidos. Saltamos a una distro pasada a RPM. Y es que Fedora Games Lab se quiere modernizar y lo que va a hacer es también es pasar a Plasma, igual que Parrot. Fedora Games Lab lo que es un SPIF, una versión de Fedora de estas especiales, que no es de las oficiales ni más famosas, pero que lo que quiere es enseñar lo fácil que es jugar y lo bien que va el juego en Linux. Entonces viene ya con varios paquetes, con varios juegos directamente que tú le instalas y tienes juegos directamente para usar. A lo mejor no está diseñado para que sea tu distro principal, pero si tú quieres en modo prueba ponérselo a alguien y decir, mira, te pongo esto y ya puedes estar jugando para que veas cómo funciona. Y pasamos a aplicaciones que ya no son de KDE en particular, pero que sí son de software libre en general y que son de las que queremos mucho. PeerTube, el YouTube libre, como lo llamamos así, haciéndole un flaco favor a como si fuera una alternativa, cuando en realidad es una aplicación casi mejor en cuanto a funcionalidades, trae de cara al usuario, porque luego de cara a los administradores de la instancia trae muchas cosas, pero yo os traigo lo que es más visible al ciudadano de a pie. Un nuevo reproductor web y, si no te gusta, siempre puedes en la configuración poner el antiguo. Pero vamos, lo han modernizado para que vaya más rápido, tenga más funciones y se vea mejor. Y también de cara al administrador, no de la instancia, o sea, no es del software en sí, sino de un canal, si alguien que tenga cuenta está publicando vídeos, ahora se va a poder manejar el canal en equipo. Ya no va a tener que estar con la contraseña compartiéndolo con todos los que te ayuden en ese canal, sino que vas a poder designar miembros en tu plataforma, en tu instancia, y entonces, pues, por ejemplo, pues Valtor, quien y yo podemos estar ahí subiendo vídeos al PeerTube de KDE sin tener que estar usando la misma contraseña. Saltamos al típico Firefox, que tenemos ya la 146, en las que nos trae un escalado fraccional completo en Wayland. Esto es, yo lo he estado revisando y decía, pero si el escalado fraccional ya estaba en Wayland. Y la cosa es que estaba, pero no en todos los casos, ni al 100%. Y entonces lo que dicen es que ya consideran que el escalado fraccional debería funcionar en todos los setups y en todas las condiciones bajo Wayland. También nos traen que Firefox tiene una opción que son como labs, laboratorios, experimentos, que son cosas que ellos te dejan activar voluntariamente si tú quieres probar las nuevas funcionalidades que están viendo si van a poner o no a todo el mundo. Pues eso antes solo estaba disponible en algunos países, yo entiendo que en Estados Unidos seguro, y ahora cualquiera va a poder apuntarse a esos experimentos. Y luego nos trae una opción con el tiempo meteorológico en la Unión Europea, que también estaba en Estados Unidos. Eso, cuando te da la pestaña nueva, en la esquina superior derecha te sale, pues el tiempo en tu ciudad es tal, ¿quieres cambiar tu ciudad? Bueno, como es una pestaña que abrimos mucho, pues nos puede servir por si vemos que está lloviendo. De Firefox, como es habitual, pasamos a la siguiente versión, porque iba a decir que pasamos a Thunderbird, pero no. Primero quería deciros que en 147, que ya está a mitad de cocinar, por fin va a soportar Firefox el estándar XDG Base Directory. ¿Y esto qué es? Pues es un estándar que te dice en Linux cómo se tienen que organizar las carpetas, barra USR, barra etc, dónde va cada cosa, ¿no? Y entonces hay un estándar que la mayoría de gente usa y las aplicaciones decentes lo respetan, que es que todas las configuraciones de un programa, de una aplicación, van en tu home, barra home, nombre de usuario, barra .config. Y a partir de ahí tú metes el nombre de carpeta de tu programa, ya sea Dolphin o sea lo que sea, pero no tienes tu home lleno de sus carpetas por una por cada programa. Esto lo respetan la mayoría de aplicaciones, pero Firefox llevaba ahí la petición puesta años. Y a partir de la 147, cuando instales Firefox de nuevo, no para los que ya estén instalados, los nuevos profiles y las configuraciones ya van a respetar eso y van a ir al .config. Antes iban al .mozilla, pero dentro del home. Y ahora sí, pasamos al Thunderbird 146. ¿Qué nos trae? Posibilidad de elegir tu servidor de claves OpenPGP preferido. Esto es muy típico, en Ubuntu siempre te dicen el key, punto no sé, no sé cuántos, para confiar este repositorio. En Debian también lo hacen. Pues la cosa es que tú, aparte de para paquetes, el OpenPGP sirve para identificar o cifrar correos. Pues tú puedes o intercambiar manualmente, decirle a alguien, oye, mira, esta es mi clave pública, apúntatela, la pones en tu sistema y así cuando yo te mande un correo y lo firme con mi clave privada, tú sabes que soy yo. Eso es una manera de hacerlo, a mano. Pero también hay repositorios globales, que se supone que tienen cierta confianza y te puedes fiar de ellos, y entonces puedes buscar a programadores o gente y no tienes que estar ahí a mano buscando quién es quién. Y la otra mejora que trae es que vas a poder importar VCards, que son un estándar para hacer contactos. Si pone o un evento o una persona. Esto se ha hecho en tal momento, o puedes decir Federico de los Palotes trabaja en tal sitio, este es su teléfono, este es su email. Es como intercambiar ficheros con datos. Se ve que o antes no lo soportaba o no lo soportaba bien, porque es una novedad de la 146. Y vamos a por las dos últimas. Firephone, que es el teléfono que yo tengo, un teléfono medioambientalmente ético, se preocupan en intentar explotar lo menos posible a países de África para coger los recursos, lo hacen modular, intentan que tú puedas arreglarlo lo más fácil posible, tener recambios, y por lo que lo traigo aquí, siempre tiene algo que ver con el software libre, es que han hecho un blog, que ahí está enlazado en las notas del programa, en las que explican por qué ellos apuestan por el software libre. Y, por supuesto, sus teléfonos no están bloqueados, puedes cambiarle la ROM, y ellos colaboran para que sea sencillo ponerle una ROM. Es un artículo que os recomiendo, igual que este último que os pongo, que se titula No existe el open source comercial. Este es de Toscalix, nuestro querido compañero de KDE, y lo que viene explicando es que lleva habiendo una temporada que hay una tendencia de algunas empresas o proyectos a decir que son open source pero comercial, como en plan, soy open source pero tengo estos requisitos, y entonces hay gente que te dirá, pues entonces no eres open source de verdad, porque el open source de las cuatro libertades no te permite restringir el que lo use una empresa de 3 millones de dólares. Con lo cual es un artículo curioso, Yo soy de los que opinan que estaría bien buscar otro nombre diferente para no mezclar, si ya todo el mundo tiene claro lo que es open source, no tan claro la diferencia del open source y el software libre, pues estaría bien buscar un nombre nuevo que diga, pues mira, está el código disponible, lo pueden modificar, pero las empresas como Amazon no pueden hacerse ricas con él, pues eso habría que buscarle un nombre diferente. Y no me parecería mal. O sea, yo estoy a favor de las cuatro libertades, pero también estoy a favor del software ético. Hay algunos proyectos, no sé si lo llaman FIRE, de software justo, que se parece mucho al software libre, pero tiene algunos de estos requisitos extras. Os recomiendo la lectura. Lo único es que, aunque Toscali Agustín sea un hispanohablante perfecto, él suele publicar en inglés porque tiene mayor alcance lo que dice. Y ya con eso sí que he cumplido con las noticias que tenía apuntadas. Estoy seguro que de aquí a nada de enero tendré otro buen capazo. Os estoy preparando algunas entrevistas que yo os diré de qué van, son una sorpresa. Pero en esta sí que ya de verdad feliz año seguramente. Y espero que nos veamos pronto por Mastodon o por los eventos físicos. Un saludo y hasta la próxima.